Un espacio elegido por el gran hacedor para compartir ideas, pensamientos, poesía, diálogos, pero sobre todo para ayudarte a descubrir tu verdadero yo. ¡Despierta! La tribu de Barak.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este tu programa, La Tribu de Barak, transmitiendo en vivo desde Puerto Vallarta, Jalisco. Dando las gracias a todos nuestros patrocinadores por estar una vez más con nosotros, a Turismo Radio por permitirnos este espacio aquí con ellos, y sobre todo a nuestros patrocinadores, que sin ellos no pudiéramos lograr este programa. Primero que nada, Fundación Tiempo de Dar, Fundación ATD, esta fundación que está ubicada aquí en Bahía de Banderas, en Puerto Vallarta, Jalisco, donde lo que hacen es una labor bastante encomiable. Ellos lo que buscan es que las comunidades menos favorecidas, las que menos tienen, puedan tener una manera autosustentable de vivir. Es por ello que ellos tienen un programa fijo que se llama Yo Me Uno, en la cual tú y yo podemos sumarnos de alguna u otra manera. Son tres sencillas maneras. La primera es que tú dones tu tiempo, lo que tú sabes, lo que tú conoces, para llevar capacitación a la gente y pueda tener un oficio de tal suerte que ellos puedan de una manera digna y honrada llevar dinero a su hogar. La segunda es, si tú tienes algo en buen estado que ya no uses, donarlo para que bien lo use la comunidad, alguien de la comunidad, o venderlo en el bazar para generar recursos para la fundación. Y tercero es precisamente donativos en dinero. Incluso pueden ser deducibles de impuestos si así lo necesitas, ya que el dinero nunca es suficiente cuando se trata de llevar bienestar hacia los demás. Entonces ahí está la invitación. Nuestro segundo patrocinador, faceprice.com.mx, agencia en línea, ubicado también en Puerto Vallarta. Si tú tienes un viaje y traes algún motivo en especial, porque no es lo mismo viajar en pareja que viajar de negocios o viajar en familia, entonces tú puedes meterte a la plataforma, checar a tu estilo, y ahí puedes tener acceso literalmente a hoteles recomendados que apoyan o que tienen las facilidades para ese determinado tipo de segmento. Hoteles románticos, hoteles para adultos, hoteles familiares, con todas las facilidades que esto conlleva. Entonces es una manera más asertiva de seleccionar tu viaje. Chécate su página www.faceprice.com.mx y reserva tus viajes con ellos. Y por último, Hacienda La Bendita. Si tú tienes algún evento social de esos en los que quieres echar la casa por la ventana, esta hacienda está ubicada en Mazamitla. Es toda una experiencia. Tienen unas instalaciones de primer nivel, junto con no solamente las instalaciones, sino el equipo es de primer nivel, y en un ambiente, en un clima un poco más fresco que en Puerto Vallarta, con todo lo que esto conlleva en la montaña, y sobre todo en uno de los lugares más icónicos de la Sierra de Jalisco. Así es que chécate su página también, Hacienda La Bendita, y bueno, cualquier información también estaremos subiendo ya pronto el banner aquí en turismoradio.com. El día de hoy tenemos una participación, tenemos un invitado especial, mi tocayo César Ali Romero. Él es profesor del Tecnológico de Puerto Vallarta, y bueno, platicaremos con él qué onda con la juventud. Al ser profesor tiene acceso a jóvenes, a una interacción mucho más profunda de la que tal vez yo pueda tener, y me gustaría charlar con él con relación a si la juventud realmente es extraviada, es una mera percepción de los adultos. Pero antes nos vamos a ir a una rola, una pausa. Te voy a dejar primero con Te vengo a vender, de Jesús Adrián Romero. Ojalá te guste esta rola, y regresamos para darle paso a lo que será el tema del día de hoy. La juventud está extraviada. No te vayas, regresamos.
Vengo a vender aquí canciones para vivir, razones para sonreír. Vengo a ofrecerte aquí a un precio para reír, motivos para ser feliz. Te vendo una tarde nublada de abril, te vendo una noche de estrellas sin fin. Ven a comprar pan sin dinero y a llevar gracia del cielo, plena dicha y amistad sin dinero y sin pagar. Ven a comprar perdón sin pago, salvos ilusión sin un centavo, vida eterna y libertad, sin dinero y sin pagar. Vengo a vender aquí, reposo en alta mar, refugio en la tempestad. Vengo a ofrecerte a ti, cansado del dolor, descanso para el corazón. Te vendo la risa de un niño al jugar, te vendo la lluvia que moja al andar. Ven a comprar pan sin dinero y a llevar gracia del cielo, plena dicha y amistad, sin dinero y sin pagar. Ven a comprar perdón sin pago, salvación sin un centavo, vida eterna y libertad, sin dinero y sin pagar. Ven a comprar pan sin dinero y a llevar gracia del cielo, plena dicha y amistad, sin dinero y sin pagar. Ven a comprar perdón sin pago, salvación sin un centavo, vida eterna y libertad, sin dinero y sin pagar. Él lo ha pagado con su sangre allá en la cruz. No hay nada más que hacer, solo creer. Ay, 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 la, 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 la. Solo creer. Ven a comprar pan sin dinero y a llevar gracia del cielo, plena dicha y amistad, sin dinero y sin pagar. Ven a comprar perdón sin pago, salvación sin un centavo, vida eterna y libertad, sin dinero y sin pagar. Compra en el mercado sin pagar, hoy le ofrezco a su merced salvación y mucha fe, vida eterna y libertad, sin dinero y sin pagar.
Y ya estamos de regreso. Bienvenidos a todos ustedes por estar aquí con nosotros. El día de hoy, te comentaba, tenemos un invitado especial con el cual hemos coincidido en diferentes ocasiones y la charla se ha puesto bastante, bastante interesante. Entonces, lo voy a invitar a mi tocayo César Ali Romero a que esté aquí con nosotros. Tocayo, bienvenido.
Hola, hola.
¿Cómo estás, tocayo? Bienvenido.
Muy bien, ¿tú?
Bien, también, gracias por aceptar la invitación.
Gracias a ti por invitarme.
Muy bien, pues al contrario, muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Y bueno, el día de hoy me gustaría platicar contigo, ya que aprovechando que tú eres profesor universitario, primero que nada que te presentes aquí con la audiencia. No solamente nos escuchan en Puerto Vallarta, nos escuchan en varios lugares de México y el extranjero. Y un poco una intro de tu background y poder entonces entablar la conversación sobre si la juventud está extraviada o no.
Ah, muchas gracias. Pues bueno, yo soy originario de Cuernavaca, Morelos. Llegué aquí a Puerto Vallarta hace 20 años, ya poquito más. Tengo dando clases en educación superior desde hace 6 años, específicamente en el Tecnológico Superior de Puerto Vallarta, aunque tengo más tiempo trabajando en la educación superior, en universidades particulares y otras oportunidades por ahí. Me ha tocado dar clases desde personas ya adultas, 40, 50 años, hasta chavos de secundaria. Soy egresado de la Ingeniería y Gestión Empresarial y soy maestro en Administración del mismo Tecnológico Superior de Puerto Vallarta.
Ah, pues súper padre, súper padre. Siempre el tema pedagógico es muy interesante a cualquier edad, y sobre todo cuando estamos entrando en una era donde la información hay, más bien, tenemos demasiada información, estamos inundados de información y a veces la información pues no es ni la correcta ni la indicada, y yo creo que también ese es un reto, ¿no? En el día de hoy en que tanto acceso a información lo podemos perder y nos engañamos o nos confundimos de qué es lo que realmente hay, cuando también la parte de la academia cada vez pues es rebasada por tanta información de lo que la gente opina y no de lo que la gente investiga, ¿no? Yo creo que hay una diferencia cualitativa en ese sentido, ¿no?
Sí, claro. De hecho, hay materias muy puntuales donde lo revisamos, por ejemplo, en fundamentos de investigación, donde procuramos de forma muy precisa hacer la separación entre lo que se sabe y lo que se cree, ¿no? Una cosa es, tengo la certeza de que esto está ocurriendo, por lo tanto lo conozco, o no tengo la certeza, pero me es suficiente este conocimiento como para cubrir esta parte de ignorancia, me da seguridad, me da certeza, me da un norte, entonces no lo conozco, pero lo creo y me sirve. Y ambos tipos de conocimientos son válidos siempre y cuando entendamos la base de la que salió y el propósito que tiene.
Sí, correcto, y las limitantes de uno y otro, ¿no? Porque si hablamos de cuestiones científicas, pues en algún momento la verdad que se ha manejado durante siglos cambia cuando hay un nuevo descubrimiento y pues la verdad tiene fecha de caducidad, ¿no? Lo mismo las creencias, ¿no? Uno cree determinadas cosas. Voy a poner un ejemplo absurdo, ¿no? Yo cuando era, y retomando el tema central del día de hoy, yo cuando era joven, pues creía que mis papás exageraban en muchas cosas, hasta que fui papá y entonces mi idea cambió basado en una realidad diferente, ¿no? Entonces, creo que esa parte también es importante destacarla.
Sí, claro, sí, definitivamente, eso se va actualizando.
Tocayo, pues entremos en materia, la juventud, y literal, con la pregunta vamos a arrancar como tal. ¿La juventud está extraviada o es una mera percepción de adultos que creemos que el mundo no debería cambiar?
Creo que es una muy buena pregunta y como todas las buenas preguntas no tiene una respuesta tan sencilla o tan directa, ¿no? Decir que la juventud esté extraviada tal cual, que no tiene ningún rumbo, no hay para dónde dirigirse, no hay percepción de pertenencia a lo mejor o de sentido, creo que verdaderamente es exagerarlo. Y también es a lo mejor un poquito hipócrita de parte de nosotros ya como adultos pensar que la juventud está totalmente extraviada y que no deberían de por qué estar extraviados ni perdidos ni al caso, porque tienen todo resuelto, la vida es mucho más sencilla ahora que como nos tocó o les tocó a mis padres, por ejemplo, o a mis abuelos, pero son circunstancias muy distintas, ¿no? Cada uno de nosotros nos toca vivir nuestra juventud de forma distinta. Digo, yo tengo 29 años, creo que todavía estoy viviendo estas etapas de la juventud, hay cosas que voy descubriendo y no puedo decir que tengo la vida resuelta ni que siquiera tengo un plan 100% trazado al que yo sé que tiene que ser así y no lo puedo mover bajo ninguna circunstancia porque la vida me ha enseñado que tengo que irme ajustando a las circunstancias conforme va saliendo. Entonces, creo que más bien, más allá de que estén extraviados, a lo mejor a nuestra juventud actual le toca una etapa curiosa donde tiene tanto acceso a la información de tantas fuentes diferentes, tiene tantas interacciones con medios tan distintos, tiene tantas actividades a disposición que a lo mejor nosotros no podíamos accesar con tanta facilidad, que están sobreestimulados y obviamente te empiezas a plantear, pues, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿No? Esto que me dicen que está bien, si está bien, porque yo no lo siento que está bien, y empiezan a cuestionar el status quo de nuestra sociedad, que es una característica natural de cualquier juventud en cualquier época que uno quiera marcar.
Sí, como no, de hecho yo soy, pues no sé si amante o fan, pero me gusta mucho hablar en números y a partir de números e investigaciones empezar a repensar eso que leo, ¿no? Buscando y preparándome para este programa encontré con que una consultora se llama de Wilmer Brown hizo una encuesta, ¿no? De donde sale que el 73% de jóvenes entre 16 y 22 años de la generación Z la ven como una mala influencia para su generación, y ellos dicen que las principales razones por lo que los jóvenes ven a la generación Z como una mala influencia son el hecho de que son egocéntricos, el 72% opinó esto, narcisistas, el 64% opinó esto, y que son incapaces de mantener una conversación compleja, eso lo opinó el 61%. Además, el 43% cree que están demasiado obsesionados con ellos mismos. Entonces, esa es una encuesta que hacen a jóvenes de diferentes edades, incluyendo los de la generación Z, Ya que se supone que es la primera generación 100% nativo, ¿no? Cuando ellos nacen ya existía todo el mundo digital y entonces es el mundo en el que se mueven. Ahora, partiendo de esta premisa, y no vamos a hablar específicamente de la generación Z, sino de los jóvenes, ¿no? En la actualidad, que pueden ser generación Z, generación alfa, incluso algunos millennials. Creo que tú eres millennial, ¿no?
Sí.
Yo me acuerdo que cuando es la generación que me antecede, y entonces los millennials cuando eran adolescentes tenían muy mala prensa. Y ahorita, ¿de quiénes estamos hablando? Pues de la generación Z y luego de los alfa. ¿Por qué? Porque son los jóvenes que van teniendo esos cambios que junto con su proceso de crecimiento se van acentuando con los cambios tan vertiginosos que está habiendo en el mundo, ¿no? Están habiendo cambios, creo yo, fundamentales en la política, en la geopolítica, en la economía, en el clima, en la migración, ¿no? El efecto migratorio que está siendo un fenómeno mundial. Entonces, todo eso definitivamente le dibuja al joven pues un mundo no muy halagüeño, ¿no?
Sí, claro, claro. Y tenemos que tomar en cuenta también, creo yo, es importante que históricamente cada generación joven resulta ser total y completamente rebelde, y la generación que estaba anterior se escandaliza, ¿no? Y cómo puede ser que manejen esas conductas, cómo puede ser que tengan estas creencias, cómo puede ser que desafíen al sistema, si es un sistema que a nosotros tanto trabajo nos costó formar. Pero digo, siendo muy fríos, es la naturaleza de la vida que una generación más fuerte procure empujarte. Creo que aquí nuestra pregunta debería de ser, si ya está la actitud rebelde, ¿estamos haciendo jóvenes lo suficientemente fuertes como para reemplazar el sistema que a nosotros nos está costando trabajo formar, para que hagan las preguntas críticas y tomen las acciones precisas para romper lo que debe de ser roto y edificar lo que necesita ser edificado?
Claro, yo creo que aquí hay dos puntos que acabas de mencionar, importantes, pero no sé hasta qué punto justamente nosotros como adultos y como generación que está preparando a los jóvenes estamos haciendo bien la chamba. Primero, el que fomentemos un pensamiento crítico en la juventud, ¿no? Veo que las redes sociales, por puro algoritmo, y voy a hablar precisamente de algoritmos, tiene que ver con que cuando tú le das like a ciertas cosas, te va sesgando, ¿no? Te va sugiriendo cosas que van afín a lo que tú quieres, ¿no? Porque el objetivo final de las redes sociales es venderte algo, ¿no? Entonces te va sugiriendo cosas para que tú incrementes tu engagement y compres lo que tú quieras. Pero esto a la vez, sin darnos cuenta, nos encierra en una burbuja pensando que el mundo es así, que el mundo es de determinada manera. Y lo que se sale de ese mundo entonces se polariza y tenemos esa guerra de juicios de que cada quien mira para su lado descalificando al otro sin pasar por un proceso de tamiz donde nos obligue a decir, a ver, lo que yo pienso, ¿por qué lo pienso? ¿Y en qué baso mis afirmaciones, ¿no? Entonces, pensamiento crítico es un primer reto que tenemos con los jóvenes. Y segundo, es el precisamente a través del pensamiento crítico darse a la tarea de entonces buscar los contraargumentos para entonces validar mi argumento o cambiar de esto. Pero el problema es que ahora hay muchas fuentes de información, no todas son confiables, y si a eso le añadimos ChatGTP, Perplexity y todas estas plataformas de inteligencia artificial, donde si bien es cierto, algunas te dan incluso fuentes para que tú puedas irte a la fuente, ChatGTP no lo hace, ChatGTP te pasa y se ha comprobado que hay mucha información. ¿Por qué? Porque lo que hace es que procesa en millonésimas de segundo la información, la coloca con lo que tú le pediste, pero todavía hay mucho sesgo, hay mucha no coherencia. Entonces, si esto lo ponemos como que para el joven es una realidad lo que está leyendo, yo me acuerdo que mi hijo cuando era niño, él decía, no, es que esto es así, ¿por qué? Pues porque lo vi en internet. Entonces, para él, el hecho de que estuviera en internet era una constancia de que era así, ¿no? Entonces, esa parte de poder tener una manera de buscar de fuentes confiables, creo que también es un reto, ¿no?
Sí, claro. Creo que parte del problema que pudiéramos identificar en esta en esta cuestión donde creemos que la juventud está extraviada completamente, es precisamente el resultado de los que estaban siendo jóvenes y que ahora critican a la juventud, porque a ellos también les tocó, tenían métodos de información masiva, estaba la televisión, los periódicos de circulación nacional, revistas que eran mucho más sencillas de conseguir, y les compraban prácticamente cualquier información que te pusieran, ¿no? Y algunas con un tratamiento editorial bastante pobre o contenido sensacionalista, y llega el internet y es una forma más ágil de conseguir información, y la gente de entre 30, 40, 50, 60 años igual le creen la información al internet como se lo cree un chavito de 15 o se lo cree uno de 19. Entonces, creo que estas generaciones, mi generación y todas las demás, somos una prueba fehaciente de que la estamos regando tantito con la cantidad de información que estamos entregando, porque no nos hemos tomado el tiempo de enseñarle al chavo o al niño, incluso cuando están chiquitos, al igual que no pongas tu mano encima de la vela porque te vas a quemar, no leas todo y le creas porque te vas a quemar, pero socialmente, o vas a empezar a afectar tu criterio, vas a tomar posturas que no entiendes porque no te profundizan, solamente te dicen que son porque así está y listo. No hay este debate, no hay un debate interno, no hay este cuestionamiento de pues, ¿pero por qué? Y cuando el chavo se cuestiona, o sea, ¿pero por qué esto está bien? ¿Por qué? ¿O por qué me dices que lo que estoy haciendo está mal? No hay un argumento coherente que convenza al muchacho, no de que lo deje de hacer, sino que reflexione en lo que está haciendo. Si al muchacho le imponemos las cosas, no va a haber ningún cambio de fondo, ¿no? Que creo que es la parte más complicada en la educación superior, es que ya no tienes muchachos en formación, al menos no formación personal, tienes formación profesional. Entonces, cuando nos llegan a nosotros, ya traen un montón de fortalezas, pero también traen un montón de debilidades, y hay que procurar templarlos lo mejor que se pueda y enseñarles a veces de forma muy estricta el que sus acciones tienen consecuencias, porque después que dejan la universidad, de allí en adelante, todo lo que hagan tiene una consecuencia grave en la vida de las personas que tienen alrededor, y grave en lo que ellos hacen, y puede tener implicaciones legales, económicas, de salud. Entonces necesitamos, y retomo esto que planteabas en un principio, que desarrollen un pensamiento crítico. Creo yo que la clave, o al menos trato yo de dirigirme así en mis clases, no es en el que el muchacho se aprenda, que el chavo no se aprenda la teoría de pe a pa, que me sepa citar los autores completos, que se sepa las ecuaciones y me las pueda resolver. No, a ver, la información que obtuviste, ¿por qué la obtuviste de esa forma? ¿Por qué la procesaste de esa manera? Porque una vez que ya tenías la información en la mano, tomaste la decisión que tomaste y eres capaz de reflexionar en las consecuencias de la decisión que tomaste, puedes sostener una idea contraria a la tuya y decir, ¿sabes qué? Pues no estoy muy de acuerdo contigo, pero entiendo el valor de tu idea, no la voy a descartar porque, aunque es completamente opuesta a la mía, otorga un matiz diferente que si lo quito, me ciego. Necesito tener eso en mi criterio para poder tomar una mejor decisión. Creo que el reto está en que no termine nuestra generación en la parte de la información como las anteriores, donde le creen ciegamente a todo, al punto de incluso llegar a fanatizarse con temas muy banales.
Claro, ¿no? Estoy de acuerdo en ese sentido. Sin embargo, yo creo que también está el otro riesgo, ¿no? Que es una de las cosas que también quisiera platicar contigo, es que de repente el exceso de incredulidad nos lleva al escepticismo radical, y entonces desconfías de todo, de todos, y al final genera confusión. A ver, si esto no es válido, 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 porque dudo de todo, entonces, ¿cuál es mi lugar en el mundo? ¿En qué debo creer o en qué no debo creer? Entonces yo creo que esa parte también de poder orientar y tener estas charlas profundas con los jóvenes es que en algo tienes que tener una postura, ¿no? A lo mejor tampoco será será la verdad absoluta, pero tendrá sentido para tu vida, con lo que tú mencionas, con las consecuencias que va a traer para tu vida y para tu entorno. Creo que esa parte es fundamental, en que el joven también entienda que no que no puedes estar toda la vida dudando de todo y de todos. O sea, solamente cuestionar por cuestionar sin llegar a un fin, sin tener un fin por detrás del cuestionamiento, creo que a veces está, se pierde ahí, ¿no?
Sí, claro, y de hecho es la base de alguno de nuestros políticos más, más representativos. Cuestionar su papel es simplemente cuestionar, y son personajes necesarios, ¿no?, en la sociedad, y el joven por eso es necesario en nuestra sociedad, porque cuestiona, pero tienes toda la razón. O sea, llega un punto en el que tienes no que dejar de cuestionar, sino que esa, ese cuestionamiento que hiciste derive en un resultado, tomes una postura y te vayas por el camino que seleccionaste, entendiendo que más adelante alguien va a cuestionar la decisión que tomaste, y está en todo su derecho porque tú lo hiciste primero, ¿no? Entonces es necesario cuestionar para obtener una respuesta, si no, ¿de dónde la sacas? Y tomar esa postura y encaminarte y entender pues que a lo mejor no van a salir las cosas como tú lo tenías pensado, a lo mejor sí, si sale, pues qué padre. Pero en el momento en que te cuestionen a ti, pues lo tienes que recibir, siempre y cuando, y creo que este punto también es importante tocarlo, el cuestionamiento tenga un propósito de análisis, ¿no? Tenga un propósito de discutir, de argumentar, que no sea solamente buscar el antagonismo por ser el antagonista, ¿no? Es que no estoy de acuerdo y por lo tanto tengo que ser antagónico, ¿no? Y tomamos posturas que incluso nosotros sostenemos hasta la actualidad en cuestiones muy, muy básicas, ¿no? Como por ejemplo, pues no me gusta la música banda, por lo tanto cualquier músico que salga de música banda a mí me cae en la punta del hígado y voy a hablar mal de él sin haberlo escuchado siquiera, porque no, o sea, ya tomé yo mi papel antagónico contra un género por alguna situación en particular y me cierro, insisto, a una experiencia, ¿no? El cuestionar debe tener un propósito. Simplemente ser antagónico, siento yo que es hasta desperdiciar tu vida, porque simplemente la estás basando en lo que hacen los demás, reaccionas a lo que los demás hacen.
Sí, literalmente, no te das el permiso de ir creando tu juicio, y no puedes tener un juicio si no te has acercado lo suficiente a esa experiencia, a eso que mencionas, ¿no? Yo creo que es algo muy, muy gráfico el ejemplo que pones de la música, porque yo creo que todos nosotros disfrutamos algún tipo de género más que otro, y alguno incluso lo estigmatizamos, ¿no? Lo estigmatizamos simple y sencillamente por los prejuicios anteriores que mis amigos, mis papás, mi clase social me pone en perspectiva y en base a eso. Yo me acuerdo que en mi juventud escuchar banda era para los narcos y los jodidos, y luego se puso de moda y los fresas eran los que escuchaban banda. Entonces, al final es circunstancial, tiene que ver con gustos y nada más, ¿no? Hay un tema también que quería traer aquí a la mesa, que es precisamente algo que habías comentado anteriormente, que es la falta de resiliencia y habilidades para la vida, ¿no? En una creciente investigación se sugiere que las generaciones Z y Alpha pueden carecer de habilidades para la vida esenciales, que incluyen habilidades de resiliencia. Esto puede deberse a la cultura de participación en la que todos reciben premios, lo que no puede preparar completamente a los jóvenes para enfrentar las dificultades, y una educación donde los padres, me incluyo, por no querer repetir el modelo de nuestros padres que nos traían en chinga y nos castigaban por todo y la única razón era porque soy tu padre o porque soy tu madre, quisimos darle la vuelta, nos fuimos al extremo y literalmente no los dejamos que experimentaran el fracaso. No hay una tolerancia hacia el error, hacia el fracaso, y esa parte no los está preparando pues para lo que es la vida. Al final de cuentas, para tener éxito o para lograr acertar en cosas, pues tienes que ir fallando, ¿no? Es parte del propio proceso. Entonces, esta parte de falta de resiliencia, ¿tú cómo la has experimentado con los jóvenes con los que interactúas?
Mira, esa parte es bien crítica. La vida laboral no es nada fácil, entonces uno trata de formar al alumno como profesionista con ciertas habilidades blandas que sabes que va a necesitar porque tarde o temprano se va a topar con esa pared. Y la resiliencia creo que es básico en todo lo que vayas a hacer. Y desafortunadamente, cada generación nueva que nosotros recibimos, con sus excepciones, claro está, no es una norma general, pero parecen ser menos capaces de sortear las situaciones complicadas que se le van enfrentando. Tolerar ciertos niveles de estrés que para nosotros pudieran ser normales, para ellos son unos monstruos muy complicados de enfrentar. Y te cuestionan el a ver, ¿por qué me tendría yo? ¿Por qué está correcto si tú viviste ese nivel de estrés que yo lo viva también? O sea, si tú sabes que lo puedo evitar, ¿por qué entonces yo lo tengo que evitar? Y para serte muy honesto, hubo un tiempo en el que yo decía, pues bueno, es que tienen razón, ¿para qué? Si yo ya sé cómo sortearlo, le puedo enseñar al alumno cómo evitarlo y se acabó el problema. No, porque pasa lo mismo que cuando el cuerpo no hace ejercicio, se atrofia, o sea, simplemente su personalidad no forma las defensas suficientes para afrontar un evento estresante, ¿no? Y algo que pudiera ser cualquier cosa termina volviéndose una tormenta enorme porque simplemente no tiene mecanismos para defenderse, ¿no? Y ahí digo, para dar ejemplos muy rápidos, tuve un alumno que reprobó con 69, la calificación mínima de aprobación es 70, presentó en extraordinarios y en los extraordinarios sacó 69 y me acuerdo clarito, llorando, me dijo, profe, es que es un punto, póngamelo. Usted lo está viendo como un punto, lo que yo estoy viendo es que a usted le faltaron muchos más puntos para llegar al 100, le faltó esfuerzo, vuélvalo a tomar. Y volvió a inscribirse conmigo al siguiente semestre y salió bien su carrera, el muchacho le cambió la actitud completamente y no quiero achacarme yo el cambio porque seguramente habrán influido un millón de cosas más importantes que lo que hice yo, pero cumplí con mi papel como profesor, evaluar el desempeño del alumno, su conocimiento, la adquisición de competencias, no las tenía y lo regresé. Y hubo otra alumna que estaba pasando una muy mala situación en ese momento, su familia atravesaba situaciones muy complicadas, prácticamente estaba haciendo cargo ella de su familia entera y pensaba en abandonar la escuela. Pues, ¿sabe qué? ¿Cuándo me puedo entregar trabajos y tareas? Pues no sé, mire, yo se las voy a dejar, usted me dice cuándo me las entrega, yo le reviso, pero no le voy a dar más flexibilidad. La fecha que usted me diga, esa es la fecha que yo tomo como su fecha de entrega y le califico. No sacó 100, ni de cerca, sacó 85, pero fue su calificación, o sea, fue su esfuerzo, fue un enfrentamiento contra las circunstancias externas y contra ella. Obviamente, cuando se enfrenta a una situación complicada en el futuro, tiene armas con que defenderse, porque ya pasó una situación sumamente estresante y salió con su título en mano. Me tocó a mí verla, me invitaron en ese egreso y estaba de todas, yo creo que era la alumna más contenta, porque de haber pasado de una situación de no voy a acabar, tengo que enfrentarme a este monstruo enorme, a salir, o sea, lo logré.
Claro.
Pero eso ya no es tan recurrente. O sea, si nosotros como profesores o los padres procuran pues dejársela más leve al chavo, que le vaya sencilla la vida, lo único que estamos provocando es una bomba de tiempo que va a explotar y tiene consecuencias bastante graves, y creo que es muy irresponsable de nuestra parte el hacernos ciegos a un problema tan evidente como es la falta de resiliencia de los muchachos.
No, definitivamente. Una de las cosas más interesantes que cuando yo empecé a estudiar filosofía, ponían que precisamente Sócrates decía que la única manera de ejercer el conocimiento era a través de la razón, del pensamiento. Luego Platón pone en contrapartida que hay diferentes maneras de adquirir precisamente el conocimiento y una de ellas es la experiencia. Y si nosotros le robamos al joven esa experiencia de frustrarse, de confrontarse consigo mismo, de culparse, de llorar, de buscar la manera de resolverlo, no hay forma en que nosotros podamos transmitirle ese aprendizaje simple y sencillamente porque no es heredable. le puedes heredar el dinero, pero no le puedes heredar esa experiencia propia del autofracaso, del solito levantarse, del buscar los medios. Es esa parte que literalmente abona directamente a la resiliencia, que cuando son niños, porque esto viene desde que son niños, cuando son niños y se pueden levantar y saber que no pasó nada y tal, pues son problemas pequeños que van pudiendo resolver. Si les quitamos esa experiencia cuando son grandes, y como tú decías, la cuestión laboral, incluso la vida de adulto, pues es dura. O sea, es compleja, pues, porque no solamente es la parte económica, la parte profesional, la parte afectiva, la parte de enfrentarte a amigos que al final no eran amigos. Es decir, todas esas cuestiones que se van derrumbando, si no tienes herramientas suficientes, emocionales, intelectuales y espirituales también, pues la vida se pone más complicada para el joven, y al ponérsele complicada al joven cuando es adulto, se pone complicada para la sociedad. Ese es el otro punto donde me gustaría que estos jóvenes van a ser adultos en muy breve. ¿Qué esperamos con estos jóvenes, no? ¿Qué necesitamos ayudarlos como parte de la propia sociedad? Pues para garantizar una sociedad no igual que la que tenemos, que ya está bastante dañadita, sino más bien darle una mejora, ¿no?
Creo que hay algunos jóvenes con los que ya no podemos meter mano de forma tan sencilla, ¿no? Al menos no los podemos ayudar tan fácilmente, porque ahora te tienen que buscar. Como ya son adultos, ya no los tienes en un ambiente controlado, por decirlo de alguna forma, como es un salón de clases, ¿no? He tenido la fortuna que 2 o 3 alumnos me han buscado una vez que egresan de la universidad, 2 o 3 años después de haberles dado clase, y me piden algún consejo, y generalmente ese profe, le quiero pedir un consejo, nunca llega el momento en que yo les dé el consejo, simplemente los escucho, ¿no? Es, pues desahógate, ¿no? Y te entiendo, y lo que estás sintiendo es muy válido. Yo procuro decirle esto, o sea, está bien, no te vayas a victimizar nada más, ya te diste cuenta que tienes un problema, pues ni modo, chato, así es la vida, ve y pégale. O sea, si gustas, te digo cómo creo que yo lo resolvería, pero al final de cuentas es tu decisión, acuérdate que no es mi vida, es la tuya, y necesitas hacerte responsable y comprender que alrededor de ti hay un mundo completo, y que si metes la pata te afectas a ti y afectas al de al lado, y es una consecuencia. Entonces no tienes que vivir todo el tiempo estresado de ay, no vaya yo a perjudicar a los demás. Simplemente toma una postura en la que tú creas que estás obrando de forma adecuada, y que entiendas que lo que estás haciendo sí es correcto, y dale, ¿no? Dale por ahí. Entonces yo creo que una buena parte sería para los que ya no están en la universidad estar pendiente, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Bien? ¿Seguro? Sí, cuando quieras, podemos platicar, te escucho. A veces, digo, hasta los más grandes, ¿no? A veces mi mamá, por ejemplo, lo único que quiere es que la escuchen. Yo tenía la mala costumbre de que ella me platicaba las cosas de su trabajo y yo le decía, es que mamá, no debe de ser esto, hazlo de esta forma, no es posible, no sé qué.
Quería resolver la vida.
¿Yo para qué le digo esas cosas? O sea, que se desahogue. A veces en el desahogo reflexionamos y ella sola encuentra la respuesta más adecuada a sus problemas. Yo simplemente cumplo con estar ahí y escucharla, y se acabó. Y creo que es la mejor manera de tratar a un adulto, ¿no? El escucharlo. Si te insiste en un consejo, de eso y un vaso de agua no se le niega a nadie. Y ya con los que están todavía en formación, los que están en el salón, pueden pues dársele la oportunidad de orientarlos, ¿no? Creo muy firmemente que las mayores diferencias entre las instituciones de educación pública y las de educación privada, no todas, es que a veces la de la educación privada tiende a darle más seguimiento al alumno, en un aspecto personal y formativo, ¿no? Vocacional. Se sale el alumno de la universidad y tienen un programa de seguimiento a egresados, y tratan de ver quiénes son y cómo orientarlos, los vuelven a traer a la universidad para que platiquen con los alumnos. Entonces como que hay una constante situación de colaboración, preocuparse por la persona, por el individuo, Y no es que en la institución de educación superior no lo hagamos, tenemos programas de tutorías, formamos profesores, no es que sea mi universidad, pero el Tecnológico Superior tiene buenos maestros, tiene muy buenos profesores, y yo tuve la suerte de toparme con varios de ellos en mi formación, gente que le dedicó incluso tiempo fuera de la universidad a orientarme, a explicarme, a aconsejarme, pero está limitado a los recursos que el profesor puede disponer, ¿no? Y creo que lo importante es, si sabemos que la universidad o el entorno educativo donde está nuestro hijo o nuestro primo, nuestro conocido, quien sea, no le está brindando las herramientas, pues me acerco yo. ¿Qué necesitas? No para conflictuarme con la institución, al contrario, es a ver, ¿qué hace falta? Pues la verdad es que el alumno no sabe qué va a hacer con su carrera, sabe que está estudiando una carrera, pero lo está viendo como si estuviera caminando al precipicio, porque una vez que acabe la carrera ya no sabe qué hacer, o sea, no tiene ni idea, ¿no? Es enfrentarse, es la primera vez en la vida de una persona en la que se enfrenta a la vida, porque ya no hay un plan estructurado, ya no hay una siguiente etapa, y esa etapa nueva de autocreación, pues la defines tú como se te dé la gana, con las consecuencias que vengan, tan buena o tan mala como la puedes planificar, y tan buena o tan mala como la suerte, la vida, o lo que nosotros queramos creer, te permita que se ejecute. Entonces, estar ahí cerca, te oriento, quieres, no sé, hacer radio, pues vamos con alguien que te diga de qué va a hacer radio, ¿no? ¿Cuáles son las implicaciones? Que entiendas cuál es la complejidad. ¿Quieres dar clases? Pues vamos a que conozcas a alguien que da clases, que te enseñe cuál es la complejidad. ¿Te quieres salir de la carrera? Salte, hombre, ve, ya es otra cosa. Busca lo que de verdad te late, es tu vida al final de cuentas. Entonces, claro, creo que simplemente estar, ¿no? Que a lo mejor fue lo que nos le faltó a las generaciones anteriores. Alguien que verdaderamente les permitiera expresarse, que les permitiera ser escuchados sin juicios, simplemente siendo honestos y críticos.
Sí, yo creo que es el darnos cuenta que al final del día los cambios estructurales en el mundo vienen a afectarnos a todos, incluyendo a los jóvenes. Entonces, los jóvenes no pueden ver el mundo como lo veíamos antes, de entrada. De hecho, a diferencia de tal vez, no puedo hablar de tu generación, pero de mi generación, tuvimos grandes cambios, pero fueron todavía pausados, es decir, nos tomaron 48 años de pasar de lo análogo a lo digital, ¿no? Y ahora es que no está todo completamente digitalizado, pero hay una buena parte. Pero no solamente el cambio en cuanto a eso, sino el cambio en cómo interactuamos como sociedad, ¿no? El tema de las redes sociales vino a ser un cambio grande que al final no sabíamos qué hacer con ellos. Ahorita creo que eso ya va. Nos afecta más a nosotros, los que no nacimos digital, que a los que ya nacieron digital. Para la investigación de eso, estaba viendo ciertos blogs de diferentes opiniones, al final era gente que opinaba, y me di cuenta de que muchos piensan que las redes sociales son las completas culpables de cómo los jóvenes ahora piensan. Si bien es cierto que hay muchas cosas que influyen, y que piensan que los jóvenes literalmente no interactúan en un mundo real, cuando por el simple hecho de ir a la escuela, pues es un mundo real, sus papás son reales, la comida es real. Es decir, también elevamos demasiado el efecto de redes sociales, que no digo que no influya, pero no es suficiente, sino más bien es cómo nosotros nos estamos sintiendo ajenos a un mundo que no entendemos. Y como no lo entendemos, lo estigmatizamos, que es un poco lo que tú decías al inicio, ¿no? El no entenderlo, no estar de acuerdo, pues pongo mi postura de que eso no es y no es lo correcto y no es lo que abona, y me salgo de intentar explorar qué de bueno hay y cuáles son los peligros que pueda haber o cuáles son las consecuencias que está habiendo, ¿no?
Sí, claro. Creo que no debemos de perder tampoco nunca de vista. Digo, a mí me encanta la historia. Que una característica del ser humano en todas sus etapas ha sido que lo diferente le incomoda, ¿no? Naturalmente no nos gusta. Por eso la colonización se dio como se dio, en lugar de haber sido un intercambio diplomático de, oye, haces las cosas muy raras, ¿no? Explícame por qué, déjame ver de dónde sacaste tus números, por qué tus sistemas de riego son así, porque hace sacrificios humanos. O sea, no, de verdad que no lo estoy entendiendo para nada. O sea, necesito entender el por qué. No quiere decir que lo vaya a adoptar, ¿no? Pero pues quiero saber qué rollo. Independientemente, iba a terminar en un conflicto, claro, pero no hubo ese intento de empatizar, de entender, ¿no? Porque no está en nuestra... No quiero decir que no estén en nuestra naturaleza, pero a lo mejor nuestro estilo de vida, el cómo nos hemos formado como sociedad, el mecanismo de defensa más válido es lo que es diferente de mí, lo tomo como hostil, ¿no?
Hay un riesgo latente.
Sí, claro, y me pongo en una postura defensiva, ¿no? Y si lo puedo atacar, pues lo ataco, y si no, lo cuestiono, pero no lo cuestiono para discutir, sino los cuestiono para ser antagónico, porque no me gusta, no lo entiendo, y como no lo entiendo, pues no lo puedo hacer parte de mí. Creo que ahí está el asunto. No nos hemos sentado a lo mejor lo suficiente a entender ni los jóvenes a los adultos, ni los adultos a los jóvenes, ¿no? Digo, consecuencia clara, la Primera Guerra Mundial, como un montón de viejitos en una cámara, por las viejas glorias, por el honor que conlleva una guerra, decidieron hacer un combate que según ellos iba a durar un par de meses y acabó siendo una de las peores crisis humanitarias del mundo, con una consecuencia todavía más horrible que fue una Segunda Guerra Mundial, porque no hubo esa interacción entre, pues, ¿qué quiere la gente joven y qué quiere la gente adulta, no? Vámonos platicando. No es mi mundo, es el mundo de todos, ¿no? Nos podemos sentar a charlar un ratito y ver para dónde está jalando esto, porque parece ser que todos coincidimos en que no nos gusta para dónde va nuestra sociedad ahorita. Simplemente no nos hemos querido sentar a verdaderamente escuchar. Hay esfuerzos, hay diálogos, hay foros donde el joven puede ir y expresar su opinión. Hay adultos que están muy abiertos a las opiniones de los jóvenes porque entienden que el mundo va a ser de ellos, como va a ser de la siguiente generación. A nosotros nos tocará cuidar de esas ideas jóvenes y darles forma, darles estructura, que la radicalización de esas ideas sea de una cuestión positiva, que no se vuelva en una cuestión destructiva, sino más bien que construya, que argumente. Creo que eso nos toca. Y la formación educativa sigue siendo básica. Yo, por ejemplo, me cuestiono ahorita por qué nuestro modelo educativo no ha tenido cambios tan drásticos si tiene años, más de un siglo, siendo exactamente igual, si no es que más. O sea, no ha tenido de verdad que cambios muy significativos, integración de algunas plataformas, los maestros comienzan a ser mucho más conscientes, cosa que, por ejemplo, yo no sabía al principio, de que, pues, como tú comentabas, no todos aprenden de la misma forma, así que, pues, sí es cierto, el alumno, no me voy a poner a disposición de mis 25 alumnos para enseñarle cada uno de forma diferente, porque no me da el tiempo, ni la vida, ni el alma para hacerlo, pero... Sí, puedo hacer un esfuerzo para que el grupo, como grupo, aprenda que lo que yo como limitaciones tengo, alguno de sus compañeros lo pueda suplir, porque estoy formando personas profesionales, estoy formando seres conscientes, con criterio, inteligentes, que pueden compartir, que pueden resolver, que trabajan en equipo. Entonces, no estoy yo solo contra los 25, soy yo y los 25 contra la ignorancia. Entonces, lo tenemos que resolver de esa manera. Yo lo veo así, ¿no? No necesitamos cuestionarnos las cuestiones, cuestionarnos los puntos críticos para entender cuáles son las soluciones importantes, las soluciones claves, cuál es el problema de fondo. Y si seguimos haciendo las preguntas equivocadas, esta discusión en la que nos planteamos si la juventud está extraviada, pues va a ser completamente estéril, no nos va a llevar a ningún lado, ¿no? Necesitamos encontrar el por qué nos lo estamos cuestionando y qué queremos resolver con la respuesta una vez que resolvamos esa pregunta.
Bueno, obviamente te estás poniendo, como era lógico, muy académico, pero sí, al final de cuentas eso. Yo creo que lo que acabas de decir de cómo esa comunidad de 25 alumnos más el profesor, pues al final de cuentas se nos lleva, a ti que te gusta la historia, nos lleva a los albores de la humanidad, ¿no? Así se resolvieron muchas cosas. Era la tribu viendo de qué manera podían ponerle en la torre al mamut para comérselo, ¿no? O sea, era literalmente aprender unos de otros de las experiencias y buscar formas. Creo que esa parte tiene mucho valor y lo que mencionas también desde mi perspectiva tiene mucho valor. Hacernos la pregunta atrás de la pregunta, ¿no? Porque preguntarse, oye, el joven está extraviado. Bueno, ¿por qué me estoy preguntando eso? ¿Por qué estoy lanzando esa pregunta? Seguramente porque a priori ese es mi prejuicio. No he indagado lo suficiente para tener una perspectiva en profundidad, ¿no? Alice, nos acabó el tiempo, desafortunadamente. Estuvo muy, muy rápido, muy interesante. Me gustaría invitarte posteriormente, a ti que te gusta la historia, a mí me encanta también la antropología. No sé si ya leíste el libro de Sapiens.
Sí, muy bueno.
Platicáramos sobre la perspectiva de Yuval Harari, de cómo él ve el desarrollo de la humanidad y cómo a partir de eso nosotros mismos muchas veces no tenemos entendimiento de cómo es el ser humano de propia mano, ¿no? Y nos llenamos de prejuicios y todas las respuestas están en cómo hemos venido evolucionando, ¿no? Entonces está interesante. Te agradezco mucho otra vez. ¿Algo con lo que te quieras despedir?
Hombre. No, pues simplemente volverte a agradecer, pues plantearnos simplemente el generar diálogos constructivos, ¿no? Vale la pena cuestionarse también como adultos lo que hacen los jóvenes y que los jóvenes cuestionen lo que hacen los adultos. Simplemente hay que dialogar y hay que encontrar una respuesta a ese cuestionamiento. No hay que ser antagónicos. Ya la vida es muy complicada como para andarse buscando pleitos aparte, ¿no?
Muy bien, Alita, agradezco mucho. Y amigos, bueno, pues les agradezco su tiempo. Los vamos a dejar con esta última rolita de Marc Anthony, si no mal recuerdo, déjame ver, estoy buscando, sí, Te Conozco Bien de Marc Anthony, una salsita para despedirnos, que tengan un excelente fin de semana, que Dios los bendiga, nos vemos pronto y suelta la tabú.
Siento pena, pena porque te quise de veras, rabia porque te di lo que nunca imaginaste un día tener, todo el mundo a tus pies. Siento lástima porque yo sé que aún tú me extrañas, lo noto en tu voz las veces que llamas, porque yo sé que sufres con él. Aunque finjas ser fiel, mira si yo te conozco bien, que me atrevería a jurar que no duras junto a él un fin de semana más sin que extrañes en tu piel todas mis caricias. Que me atrevería a decir que en las noches al dormir me imaginas junto a ti, devorando como el mar toda tu malicia. Yo que te conozco bien, me atrevería a jurar que vas a regresar, que tocarás mi puerta. Debería decir que estás arrepentida. Yo que te conozco bien,
Un espacio elegido por el gran hacedor.
Para compartir ideas, pensamientos, poesía, diálogos.
Pero sobre todo para ayudarte a descubrir tu verdadero yo. Despierta. La tribu de Barak. Te esperamos la próxima semana.